COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2. Tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
Huele a nuevo. Abrimos nuevo concesionario Kia Rueda Tour en Málaga. Ven a conocernos. Da gusto cuando algo huela nuevo. Y este concesionario Kia huele a recién abierto. Te invitamos a que seas de los primeros en enterarte de todas las novedades y ofertas que hemos preparado. Ven a conocer el nuevo concesionario Rueda Tour en Málaga. Kia huele a nuevo.
Quiero comprar un coche de ocasión y no sé por dónde empezar.
Empieza por lo fácil. Visita málagaocasión.com. Mira, eliges el tipo de coche que quieres, marcas tu presupuesto y mira todo el stock que te dan a elegir.
A ver, un Dacia Sandero de 2019 por 3 euros al día. Espera que lo busco. málagaocasión.com.
Málaga Ocasión, tu coche de ocasión en Málaga.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Buenas tardes, estamos en martes, es 17 de noviembre y esta sintonía es la sintonía del mundo del motor que les va a llevar, nos va a llevar ahora desde la una y media de la tarde hasta las dos con toda la información de las dos, de las cuatro ruedas y en general de todo aquello que tenga que ver con la automoción. Empezamos aquí un programa cargado de noticias, algunas que tienen que ver con el deporte, otras con la situación en la que nos encontramos de confinamiento municipal, con una limitación de movimiento relativamente importante, y también hablaremos de cosas que tienen que ver con cambios en la normativa de velocidad en ciudades, en normativa a la hora de acceder a determinados permisos de circulación para camiones y autobuses, y también en general de todo aquello que sea protagonismo aquí en el mundo del motor. Así que a partir de ahora empezamos ya COPE Más Motor. Bueno, pues una de las cosas que se han puesto de manifiesto en estas semanas que han pasado, pues ha sido básicamente una campaña que la Dirección General de Tráfico ha hecho específicamente para las furgonetas. Fíjense, fueron vigiladas un total de 102.000 furgonetas, es decir, un 36% más que la campaña anterior, con un resultado de casi 6.200 de esas 100.000, es decir, un 6%, con conductores denunciados por distintos motivos. El más numeroso, y ahora explicaremos un poco más adelante, ha sido por exceso de velocidad, seguido a mucha distancia por la no utilización del cinturón de seguridad, cosa que todavía hoy, en este momento, sigo sin comprender cómo casi 500 conductores de estos 100.000 fueron denunciados por no llevar el cinturón de seguridad en una furgoneta. Y también por defectos de mantenimiento. En este último caso, 311 no llevaban los neumáticos en buen estado y 77 directamente, fíjense cómo estarían, que fueron inmovilizadas para que no pudieran continuar en la carretera. Con respecto a la ITV, en este caso hubo 333 sanciones por exceder el peso máximo permitido, 253 por llevar la carga incorrecta, es decir, para los que no conduzcan o estén acostumbrados a conducir solamente turismos, todos los vehículos que tienen que llevar carga, uno de los motivos principales de accidentes es que no esté sujeta de manera correcta. Bueno, pues fueron denunciados 253 y 58 por no tener seguro obligatorio. Fíjense ustedes todavía que haya casi 60 furgonetas que no tengan el seguro obligatorio. Bueno, desde el punto de vista de la DGT, En 2019 hay que tener en cuenta que estas furgonetas estuvieron involucradas en casi 11.000 accidentes con 210 fallecidos. Así que, teniendo en cuenta que las furgonetas en España ya representan un parque de casi 2,5 millones de vehículos, evidentemente es un problema que hay que atajar de manera rápida, porque el auge de las furgonetas ha tenido lugar precisamente a partir de 2012 con el auge del comercio electrónico, es decir, todo aquello que pedimos a nivel de mensajería y nos llega a nuestra casa. Bueno, pues ha sido un incremento brutal del número de furgonetas vendidas y el número de personas que se han incorporado, básicamente autónomos, a un trabajo que implica, en este caso, un cierto descontrol, porque muchos de estos conductores autónomos trabajan para empresas de paquetería y reparto, precisamente por número de repartos realizados. Evidentemente, mientras más rápidos lo hagas, es decir, te subes a la furgoneta, no te pones el cinturón, básicamente estás consultando sobre la marcha cuál es el siguiente punto al que tienes que llegar, una serie de requisitos y, evidentemente, la velocidad a la que tienes que ir para poder hacer el mayor número de repartos con unas jornadas maratonianas hace que, precisamente, las furgonetas se conviertan en un gran problema desde el punto de vista de la seguridad. Pero, además, comentábamos al principio, hay un problema principal. Las furgonetas tienen una limitación genérica de velocidad exactamente igual a la de los camiones. Les voy a recordar, los camiones no pueden pasar de 90 kilómetros por hora en zonas de autovía y autopista y 80 kilómetros por hora en el resto de las vías que no son autovías o autopistas. Bueno, pues a esa velocidad, a esa es la velocidad que tienen que ir las furgonetas según la reglamentación actual. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues como no hay un tacógrafo o dispositivo que controle la velocidad, como sí existe en los vehículos de más de 3.500 kilos, es decir, los camiones, llámese ligeros o pesados, pues muchas furgonetas, evidentemente, pueden hacer trayectos a mucha velocidad, a mucha más velocidad, sin un control efectivo dentro del vehículo, salvo ese radar que nos pueda pillar o les pueda pillar en alguna situación. ¿Cuál es la consecuencia? O sea, hay empresas que tienen autobuses, que tienen camiones y que también tienen furgonetas, y en algunos casos se usan furgonetas para hacer trayectos. Imagínense, un Málaga-Madrid, ida y vuelta, seguido, simplemente va cargado, descarga, vuelve a cargar y vuelve a Málaga, es decir, un trayecto de unas 5 horas, y la vuelta otras 5 horas. En 10 horas, una furgoneta de unos 14, 15 metros cúbicos es capaz de ir a Madrid, ida y vuelta, sin ningún control en el tiempo de conducción, cosa que no ocurre en un camión, porque el límite máximo de conducción son 4 horas y media, y ese camión tiene que hacer la parada, además de que su velocidad sea bastante menor que la de una furgoneta, que en muchos casos las vemos en la autovía y en la autopista, pues claramente por encima de los turismos, a las que evidentemente no podrían superar. Así que esta es una realidad que está teniendo lugar en nuestro país y que se intenta atajar desde el punto de vista de la seguridad, haciendo un control exhaustivo de las furgonetas de reparto. Bueno, pues seguimos aquí en COPE Más Motor con más información del mundo del motor. Hablábamos de las furgonetas y de su incidencia en la siniestralidad, y alguien que sabe mucho de eso es nuestro invitado en este momento, que es José del Río, que es el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, un hombre que, bueno, pues desde el punto de vista profesional ha estado y sigue estando muy relacionado con el mundo de la seguridad vial a través de las autoescuelas, él como profesor además de formación vial. Pepe del Río, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carlos. Un placer saludarte.
Igualmente. Pepe, no sé si estabas oyendo lo de las furgonetas y el gran auge que han tenido desde el 2012 con el incremento del comercio electrónico, esas cosas que pedimos todos vía online y que muchos queremos tener en casa rápidamente. Eso ha implicado, ¿no?, que las furgonetas se disparen en cuanto a su uso y que también, en algunos casos, pues también se disparen en cuanto a su no conformidad a la hora de la seguridad vial y a la hora de rodar por nuestras carreteras y calles, ¿no?
La verdad es que no te he escuchado, no estaba atento al tema y no te he escuchado bien por dónde iba desarrollando el tema de la forma. Te he escuchado al final ya que de alguna forma hacen un trayecto de ida y vuelta a Madrid, que son aproximadamente 10 horas, y que de alguna forma no tienen tanto control como tienen los camiones y demás. Eso es lo único que he escuchado de la conversación anterior, Carlos.
Sí, quería decir que en ese caso se escapan un poco al control y que habría que tener algún mecanismo tecnológico que pudiera hacerles que, bueno, pues que respeten su límite de velocidad, que es exactamente igual al de un camión.
Entiendo que los límites de velocidad y las horas de conducción también sería importante que esto se tuviera en cuenta, porque el hecho de ir a Madrid y venir en 10 horas eso y no tener descanso es complicado, yo creo, que para cualquier conductor que haga ese trayecto de ida y vuelta debe haber sus horas de descanso correspondientes.
Bueno, pues hablamos de lo que nos atañe en este momento, Pepe del Río, como responsable de movilidad en el Ayuntamiento de Málaga. En enero entra una normativa nacional que algunas ciudades ya han adelantado su cumplimiento, que es que muchas calles de las ciudades sean de 30 kilómetros por hora y algunas, incluso aquellas que tengan una plataforma única, es decir, aquellas que la acera y la calzada estén al mismo nivel, por ejemplo, por poner un ejemplo para que los que nos estén oyendo tengan una idea, calle Madre de Dios, entramos por la Plaza de la Merced y subimos hacia arriba, hacia calle Montaño, es una calle claramente de 20 kilómetros por hora, no tiene plataforma diferente la acera de la calzada. Todo esto se pone de manifiesto porque hay que empezar a convivir con distintos vehículos unos con otros, y esta parece ser la solución más razonable, Pepe.
Pues sí, yo creo y lo tengo clarísimo que la reducción de velocidad, sobre todo en ciudad, es importante para evitar un número de accidentes importantes, porque los datos son últimamente clarísimos, donde dice y evidencian que los accidentes en ciudad han aumentado casi el doble que en carretera, y hay que tomar medidas. Y sobre todo, como bien dices, porque hay que hacer compatible la mayoría de las calles nuestras con vehículos que han venido a quedarse. Son vehículos claramente sostenibles y que de alguna forma van a utilizar la vía. Nosotros en nuestra ordenanza ya nos hemos adelantado, hemos considerado a la bicicleta y al patinete como vehículo al cual le van a aplicar todas las normas de circulación ya. Y nosotros aquí en Málaga ya nos hemos adelantado una serie de vías que tienen dos carriles para cada sentido, poniendo el carril de la derecha claramente delimitado por una franja discontinua más ancha y las señales verticales que de alguna forma la dicen de uso preferente para bicicletas y patinetes. Yo creo que cada día hay que ir aumentando ese tipo de uso compartido de las vías, y por supuesto la limitación de velocidad es importante que se cumpla, ¿no?
Pepe, lo que no tenía sentido, quizá era un poco anacrónico, era ver como, por ejemplo, hace dos años o el año pasado, con el boom de los patinetes y de las empresas de alquiler, esas aceras que se han ganado a las calzadas, que con tanto esfuerzo desde el punto de vista de del urbanismo, eran copadas no solo por los peatones, sus dueños legítimos, sino por esa grandísima cantidad de vehículos de empresas de alquiler que han incomodado, importunado e incluso en algunos casos puesto en peligro la seguridad, sobre todo de gente de mayor en las aceras, ¿no?
Totalmente. Mira, nosotros hemos tenido claro hace ya años desde el Ayuntamiento de Málaga que teníamos que intentar cambiar la sinergia de quitarle espacio al vehículo y ganarlo para los peatones. Y el último ejemplo lo hemos tenido en la Alameda principal, donde prácticamente hemos revertido el uso. Antes era un 70% el vehículo y un 30% el peatón, y ahora es un 70% el peatón y un 30% el vehículo. Está claro que las compañías, cuando entraron a Málaga, era muy fácil llegar a Málaga, instalarse y copar nuestras calles con patinetes, utilizando aceras, utilizando espacios para mal dejar los patinetes, ocupando parte de nuestra acera, ocupando jardines, etcétera, etcétera. Nosotros ese tema lo hemos intentado regular. Hemos tenido conversaciones con todas las empresas, que en Málaga son 8, hemos tenido contacto con ellos, le trasladamos la preocupación nuestra de ese uso del patinete, no solo en la circulación, que utilizaban las aceras y a unas velocidades que realmente eran bastante, bastante peligrosas para los peatones, todavía se usa, pero yo creo que poco a poco hemos ido concienciándolo de la importancia que tiene. Llegamos al acuerdo de poner 28 puntos de estacionamiento obligatorio para los patinetes, o sea, no podían estar en todos los sitios de la ciudad, tenían que situarse en unos puntos determinados y acordados con el ayuntamiento, pero aún así queríamos que ellos ir más lejos, ¿no? Está claro que hemos sido, yo creo, pioneros en utilizar en nuestra ordenanza para intentar regularlo, algo que va a cambiar ya en la Dirección General de Tráfico. también apuesta porque sean vehículos y de alguna forma se le aplique la normativa y sacarlos fuera de la acera y ponerlos a circular por la calzada. Bien es cierto que para tranquilizar un poco a esos usuarios de patinete y usuarios de bicicleta, el Ayuntamiento de Málaga está intentando acelerar todas las medidas de concienciación hacia los conductores para esos carriles que estamos hablando que se han utilizado y compartido. Es cierto que tenemos que crecer en el número de carriles segregados de la calzada para que todavía tengan muchísima más seguridad, pero es imposible. Ahora mismo con estos carriles que estamos hablando compartidos, vamos a llegar prácticamente a 70 kilómetros de vías de nuestra ciudad para hacer esos carriles compartidos. Creo que es una apuesta importante, una apuesta rápida y que de alguna forma estamos diciéndole a los ciclistas y a los que utilizan patinetes que estamos en la línea de garantizar su recorrido como es seguro y sostenible.
Pepe del Río, en cuanto a esa ubicación fuera de las aceras de los patinetes, tanto de las empresas de alquiler como los particulares, que recordemos que hay muchos, eso implicaría, evidentemente, un cierto control. Es decir, puede haber una empresa de patinetes que los oferten con sus medidas, con sus normas, que le obliguen a esos turistas que llegan en barco a decir lo que tienen que hacer, pero que finalmente pues ese turista se tome la libertad de hacer el recorrido que le dé la gana. ¿Habrá algún tipo de seguimiento específico por parte de la Policía Municipal? ¿Habrá alguien dedicado a vigilar que las aceras y las zonas peatonales no se ocupen de manera, de manera con inconveniente para los peatones estas zonas?
Una vez que entre nuestra ordenanza en vigor, está claro que la policía local va a sancionar a todo aquel que circule por el sitio que no sea correcto, ¿no? Si va a utilizar la acera, se le sancionará. Si van a estacionar en puntos que no deben hacerlo, se le sancionará. Además, se le está obligando a las empresas de los patinetes a que tengan un control remoto del patinete, dónde se encuentra, qué sitios, porque nosotros hay zonas excluidas para patinetes de las empresas, y eso la empresa tiene que tener claro, que cuando entra a una zona excluida el patinete no debe de funcionar en ese espacio excluido. O sea, yo creo que hoy técnicamente es viable que los patinetes tengan un recorrido determinado y que si entra a otro punto excluido el patinete no funcione, no vaya, o si vaya, sí, que vaya prácticamente al paso del hombre, ¿no?
Claro, hay que recordarle a los oyentes que los patinetes todos están dotados con un sistema de GPS, es decir, saben la ubicación, y que incluso electrónicamente o telemáticamente, como estás comentando, pueden desactivarse para que no funcionen en determinadas zonas.
Totalmente. Y bueno, lo último que hemos hablado con una de las empresas, que realmente tenía un sistema de alarma nocturno, ¿no?, en el cual el patinete estaba emitiendo un sonido que tenía la alarma conectada, y eso a las primeras plantas de los pisos del centro era una molestia constante, ¿no? Hemos hablado con ellos y lo han desactivado. O sea que telemáticamente hoy se pueden hacer muchísimas cosas. La tecnología permite hacer muchos controles, tener control sobre todo por los patinetes en cuanto a sus velocidades, quién lo utiliza, por qué espacio se utiliza. Yo creo que eso es un avance importante. Yo tengo claro una cosa: si en estas ocho empresas que están actuando aquí en Málaga, con todos estos controles que queremos hacer, no conseguimos el objetivo que pretendemos, pues tendremos que sacar un concurso, reducir el número de empresas a dos o tres, que de alguna forma sean las pioneras y las que más seguridad y más servicio le den al usuario en nuestra ciudad, pues tendremos que hacerlo. Lo mismo que digo que si en un momento determinado, una vez que están esos carriles utilizándose compartidos, lo que hemos dicho anteriormente, carriles ciclables, si vemos que con las señales marcas viales y en las señales verticales no se mentalizan, no se cumple esa velocidad, pues tendremos que también conectar radares en puntos determinados. Nosotros tenemos que intentar ser compatible la ciudad con los conductores, tanto de vehículos, turismos, como de bicicletas y patinetes. Y eso tenemos que mentalizarnos. Esto ha venido para quedarse y tenemos que compartirlo y convivir juntos.
Pues muy bien, querido amigo José del Río, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga. Gracias por atendernos aquí en COPE Más Motor. Un abrazo.
Gracias a ti, Carlos. Un amigo siempre. Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Bueno, pues continuamos aquí en COPE Más Motor. Hacemos una pequeña parada y volvemos en unos segundos.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El SEAT que quieres, like. Espera, el SEAT que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
COPE más motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some.
Seguimos a esta hora en COPE más motor. Lo hacemos con alguna noticia que ya hemos adelantado en nuestra emisora aquí en COPE. En COPE más en Málaga, pero que también hemos adelantado en otras ocasiones y que haya mucha gente que quizá no lo está teniendo en cuenta. Fíjense, a partir de 2021, es decir, dentro de aproximadamente poco más de un mes, el precio de los coches en algunos casos va a subir, y no porque las marcas suban el precio, sino porque el impuesto de matriculación que tiene cada vehículo, dependiendo sobre todo de su emisión de gases, va a cambiar. A partir del 1 de enero, muchos coches que antes se medían por un sistema de medición que se llamaba el NDEC, va a cambiar a por otro acrónimo todavía más complicado, que es el WLTP. Bueno, básicamente esto significa que aquellos vehículos que se medían por el sistema antiguo, bueno, pues a la hora de empezar a medirse por el sistema moderno, mucho más exigente, mucho más riguroso, va a hacer que esa emisión de gases que antes, por ejemplo, a un vehículo podría darle 115 gramos, pues ahora le dé 130. ¿Cuál es el problema? Que en España el ministerio correspondiente gravaba a los vehículos que tenían más de 120 gramos, con lo cual ese vehículo que hasta hace poco, en este momento, pues no está pagando porque tiene 115 gramos de emisión con respecto a un sistema de medición, en enero va a tener 130 gramos con el nuevo sistema de medida. Eso hará que pase esa tabla, que pase al siguiente tramo, y evidentemente ese coche que antes no pagaba impuesto de matriculación, el 475, que es, por cierto, el tramo más frecuente en España, pues a partir de ahora sí va a pasar a pagarlo. Es decir, los coches no van a valer más caro porque las marcas lo suban de precio, sino porque el impuesto de matriculación va a hacer que entren ahora en un escalón que antes no pagaban. ¿Qué hacen o qué quieren hacer los fabricantes en España o la Asociación de Marcas? Es básicamente pedirle, de hecho lo llevan pidiendo ya muchos meses durante todo este año 2020 prácticamente, que reorganicen esa tabla para que esos coches que ahora pagarían, evidentemente, pues se les flexibilice y no paguen ese impuesto de matriculación, porque fíjense ustedes, lo normal es que mucha gente ante una subida de vehículos automáticamente compran, adelantan esa compra. Bueno, pues ni siquiera eso está haciendo en este momento que los concesionarios haya gente comprando coches pensando que en enero van a subir. Fíjense hasta qué punto está la economía detenida, que este tipo de noticias, que sería un efecto llamada para comprar un coche en este momento, ni siquiera está lográndolo en la mayoría de las marcas. Así que cambios que se esperan o que esperan los fabricantes como agua de mayo, aunque estemos en noviembre, porque en enero puede ser aún más duro el mercado de la automoción en nuestro país. Les adelanto una noticia que no deja de ser sorprendente en un continente, el europeo, con muy dieselizado, es decir, con muchos coches diésel tradicionalmente. Fíjense ustedes, según los datos de una consultora, bueno, pues las matriculaciones de vehículos microhíbridos, híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos crecieron un 139% hasta las 327.000 unidades. Esto supuso una cuota de mercado del 25%, mientras que los coches diésel, por primera vez, están por debajo de ese tipo de coches, con un 24,8%. Es decir, que ya en este momento, en Europa, se venden más coches de ese tipo que los coches diésel, a los cuales se les quiere condenar de una manera anticipada, aunque evidentemente todavía tienen mucho recorrido, porque hay evidentemente muchísimos tipos de uso en el que el vehículo diésel hoy día todavía sigue siendo la opción más razonable para poder seguir siendo una opción de economía, sobre todo para aquellos que hagan un uso relativamente importante de su vehículo. Estamos ya en la parte final de nuestro programa COPE Más Motor. Hacemos una pequeña pausa y entramos con las dos noticias finales.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Quiero comprar un coche de ocasión y no sé por dónde empezar.
Empieza por lo fácil. Visita MálagaOcasión.com. Mira, eliges el tipo de coche que quieres, marcas tu presupuesto y mira todo el stock que te dan a elegir.
Espera, que lo busco. MálagaOcasión.com.
Málaga Ocasión, tu coche de ocasión en Málaga.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Entramos en la recta final de COPE Más Motor. Solamente 3 minutos para las noticias, pero les adelanto un tema que es importante porque, de nuevo, un piloto español es vencedor del título más importante de las categorías de motociclismo. En este caso, el piloto de Mallorca, Joan Mir, se ha proclamado este fin de semana pasado en el circuito de Cheste, en Valencia, como campeón del mundo de MotoGP, la máxima especialidad del mundo del motociclismo. Le sigue en cuanto a palmarés a los pilotos anteriores españoles que han ganado la categoría máxima. Alex Cribillé en el año 1999, cuando no era todavía MotoGP, cuando era la cilindrada de 500 centímetros cúbicos. Jorge Lorenzo, que fue el siguiente que ganó 3 títulos mundiales, y también Márquez, que ha conseguido ya la friolera de 6 títulos mundiales, 5 de ellos consecutivos en la categoría de MotoGP. Joan Mir es un piloto con un éxito espectacular, teniendo en cuenta que llegó al Mundial hace escasamente 5 años, en la temporada 2016. En la segunda temporada, en 2017, fue capaz de conseguir el campeonato del mundo de Moto3. Pasó a Moto2 en la categoría en el año 2018, con bastante éxito. Y directamente, en 2019, el año pasado, se enroló en la marca Suzuki, una marca que, recordemos, desde el año 2000 no había conseguido ningún título y ha sido Joan Mir el piloto que la ha llevado a un éxito espectacular, porque también ha sido proclamado vencedor del campeonato de constructores. Joan Mir es un piloto también no habitual, porque recordemos que se incorporó al mundo de la moto de una manera tardía. Era un hombre, un chaval, un joven que se dedicaba al mundo del monopatín con la tienda de su padre en Mallorca, y que no fue hasta los 12 años cuando empezó a interesarse por el mundo de las motos. Así que todo un campeón, le llaman el campeón de la mascarilla, porque ha sido un año muy especial en el que ha proclamado su buen hacer precisamente en los circuitos del mundo. Enhorabuena a Joan Mir, al piloto que ha conseguido, como decimos, su primer campeonato del mundo de MotoGP. Esperemos que no sea el último. Nosotros entramos en la recta final de nuestro programa. La semana que viene estaremos aquí de nuevo con más información del mundo del motor. Si ustedes quieren, aquí les esperamos de nuevo en COPE Más Motor. Hasta luego.